Fin de semana de zonas básicas de aglomeración.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El centro estaba de bote en bote. Seguro que han visto las imágenes o incluso estaban allí para hacer piña y vivirlo en directo. El centro de la capital ha sido un hervidero este fin de semana como en los buenos tiempos, cuando no sabíamos casi nada del coronavirus. Los comerciantes y vecinos han alucinado con lo del viernes y con lo del sábado.
Distanciamiento social cero. O sea, el centro estaba llenísimo. Con mascarillas, algunas personas, porque otras iban fumando por la calle o comiendo. Control sobre todo del aforo ha sido bastante complicado. La gente entraba en tirón, entraban de a grupos.
Efectivamente, es lo que vi y me parece inaudito, inaudito, porque no podemos volcarnos, echarnos a la calle y vamos a acabar todos muy mal. Terrible, terrible.
Desde el ayuntamiento señalan que lo ocurrido no es terrible, que entraba dentro de sus cálculos y que el dispositivo para evitar el abarrotamiento funcionó.
El plan de seguridad establecido por la Policía Municipal permitió limitar el acceso a Sol, permitió adoptar determinadas medidas de control en Carmen y en Preciados. Disfrutemos de Madrid, pero disfrutémoslo con todas las condiciones de seguridad y con todas las precauciones que nos marcan las autoridades sanitarias.
La vicealcaldesa se ha mostrado preocupada, ha pedido escalonar las bajadas al centro. El vicepresidente Aguado relativiza el riesgo. Esto ha dicho en la sexta.
Insisto, que el problema está en las casas. En los espacios cerrados, durante mucho tiempo, sin mascarilla, sin ventilación, ahí es donde se produce el contagio. Caminando por la calle no es tan arriesgado, no supone tanto riesgo.
Aguado, que cuando habla de zonas cerradas con poca ventilación y aglomeraciones, se refiere a las viviendas, no al metro. Del metro ha hablado después, pero para vender una macroampliación como las de los viejos tiempos. El gobierno regional quiere extender la línea 11 hasta Valdebebas y que la Unión Europea pague el recibo. Danos detalles de ese ambicioso plan, Begoña Alarcón.
Pues será la línea diagonal de metro, atravesará la ciudad de suroeste a noreste con 33 kilómetros, una veintena de estaciones de cuatro vientos a Valdebebas, enlaces con las restantes líneas, excepto Metro Sur, conexión con 7 intercambiadores y también con las cercanías de Renfe, proyecto estrella que se financiará con fondos de la Unión Europea. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
La creación de esa gran diagonal que va a atravesar la ciudad desde los otros extremos, desde el noreste hasta el suroeste, y va a generar completamente un nuevo mapa de movilidad en nuestra ciudad.
No se sabe cuándo podremos disfrutar de ese nuevo mapa de movilidad, no tenemos plazos para esa obra que sí que está más próxima, de hecho se inaugura mañana, es la del Cendal. A esta hora la agenda de autoridades que asistirán a la inauguración sigue con muchas incógnitas y ya no estará, Más Madrid tampoco, lo ha anunciado Pablo Gómez Perpiñá.
El hospital está rodeado de escándalos, es innecesario y una falta de respeto para los sanitarios. Si Ayuso quiere pagarse un auto-homenaje propagandístico, que no cuente con nosotros.
Con los que Ayuso todavía no sabe si contar es con los del Partido Socialista Regional, con los políticos del PSOE, que sigue decidiendo qué hacer, como le ha desvelado a Juan Pablo Colmenarejo el portavoz adjunto José Cepeda.
A mí no me han invitado, sinceramente. Creo que sí que han invitado al portavoz de mi grupo. Pues no lo sé. Yo sinceramente no se trata de ir a hacernos fotos. Yo creo que aquí de lo que se trata fundamentalmente es de poner encima de la mesa todas nuestras opciones para realmente poder hacer que el virus sea algo más, cada vez más alejado de la realidad que nosotros vivimos.
Mañana, después de los fastos de inauguración, la Comunidad Autónoma de Madrid se reunirá con los sindicatos para seguir decidiendo cómo dotar de personal al Cendal. Se lo vamos a contar luego. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Trece zonas básicas de salud recuperan su libertad de movimiento.
Siete en la capital y el resto en los municipios de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Colmenar Viejo, Morata de Tajuña y Villarejo de Salvanés. Hoy además estrena limitaciones la zona básica de Barcelona, de Móstoles, y se mantienen en otras 17 áreas.
Balance de fiestas ilegales.
La Policía Municipal de Madrid ha intervenido en casi 400 este pasado fin de semana, una de ellas en Villa de Vallecas. Un portavoz policial da más detalles de esa intervención.
Y acabó con la detención de dos personas. Uno, el dueño del local, local por delito contra la salud pública y por detención ilegal, ya que varios clientes afirmaron que se les impidió salir, y otro ciudadano por delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes.
Los vecinos de la Cañada Real llevan sus protestas a la Consejería de Vivienda.
Residentes del sector 5 exigen una solución a los cortes de luz que sufren desde hace 2 meses y que la empresa suministradora atribuye a las plantaciones de marihuana que hay en la zona.
Que se nos restablezca el suministro eléctrico inmediatamente con carácter urgente. No tenemos absolutamente ninguna explicación. Se deja sin suministro eléctrico a tantísimas personas y no pase nada.
El PSOE no renuncia a debatir su reforma del Poder Judicial.
Aún no ha decidido si llevará esta iniciativa al Pleno del Congreso de los Diputados del 15 de diciembre a la espera de un posible acuerdo con el Partido Popular, que niega un pacto inminente, como ha señalado el ministro de Justicia.
Onda Madrid. Área de servicio público.
La primera parada en esta área de servicio público nos lleva a la sede de la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer el estado de nuestras carreteras. DGT, Daniel Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en las carreteras madrileñas, total normalidad y tranquilidad. No hay incidencias ni retenciones en las principales vías de entrada a la capital y tampoco en las salidas de Madrid. Misma situación, afortunadamente, en la circunvalación M40 y en la M50.
Vamos a ver si esta paz, este sosiego en las carreteras regionales se reproduce. Produce las carreteras de la capital. Centro de pantallas, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general la situación es bastante tranquila, niveles de circulación muy bajos, y eso tiene un reflejo muy positivo para el tráfico, tanto en la M30 o en los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad. De momento en el interior sí que podemos observar un aumento de la circulación en algunos puntos más céntricos, así como también en determinados momentos en el cruce de algunas vías con el Paseo de la Castellana, como por ejemplo desde José Abascal.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte, así que cuando son casi las 2:07, tiempo para hablar de tiempo.
El tiempo.
Y para ello recuperamos este lunes a Ainhoa González. Ainhoa, brilla ahora mismo el sol en Pozuelo, pero es un espejismo, ¿no?
Bueno, a ver, es que mañana comenzamos, David, el invierno meteorológico. Entonces vamos a sentir los efectos. Y es cierto, hemos comenzado hoy pues con no muchas sorpresas. Aunque hemos tenido el cielo bastante más cubierto a primera hora, ya está empezando a brillar el sol. Nos va a quedar una tarde muy tranquila, con menos nubosidad y con temperaturas que van a ser ligeramente superiores a las de ayer. Bueno, pues hoy llegaremos a máximas, en general, como mucho, de 13-14 grados. Pero lo que comentabas.
Lo que comentaba es que los 13-14 grados van a bajar de forma drástica sí. Dentro de nada.
Sí, sí, esta semana la vamos a despedir ya con esa sensación de invierno y puede que incluso con nieve, veremos si solo en la sierra, eso ya os lo iré adelantando porque parece que entre jueves y viernes se presenta un panorama meteorológico muy significativo en cuanto a lo que vamos a ver aquí en la comunidad. Pero hoy y mañana todavía sin grandes cambios, mañana será un día muy parecido, las temperaturas todavía no empezarán a caer, lo empezaremos a notar, lo que comenta sobre todo a partir del miércoles, y atención, nos vamos preparando ya para heladas débiles, no solo en la sierra, sino también en otros puntos de la comunidad a partir del jueves.
Gracias, Ainhoa. Iremos bajando al trastero a por la ropa de nieve. Escuchan ustedes Noticias 14 horas, Quique Viso en el control técnico, y tenemos a Patricia Fernández produciendo.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Destination unknown.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Escardo 36.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Esta semana arranca con un anuncio de campanillas, pero de momento poco concreto. El vicepresidente Aguado y el consejero de Transportes han anunciado el plan de la comunidad para hacer una macroampliación de la línea 11 de metro. Sería un plan como los de antaño para construir decenas de kilómetros y varias estaciones. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Begoña, lo primero, vamos a lo dicho por Aguado y Garrido.
Pues entre otras cosas han dicho que es el proyecto más importante de metro en los últimos 15 años, el más ambicioso. Nace con el espíritu de vertebrar la movilidad en Madrid entre el suroeste y el noreste, desde Cuatro Vientos a Valdebebas. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Se trata de una línea de metro, la línea 11, que va a atravesar literalmente la Comunidad de Madrid desde el sudoeste hasta el noreste, con más de 30 kilómetros de extensión y que desde luego va a contribuir a vertebrar la red de metro todavía más.
La línea 11 de metro fue inaugurada hace 22 años y está prácticamente localizada en Carabanchel, pero cuando se amplíe atravesará toda la ciudad de Madrid y además enlazará con todas las líneas de metro excepto la 10, unirá 7 intercambiadores y también permitirá la conexión con las cercanías de la C1 y la C5. Dará respuesta a muchos desafíos, apunta el consejero de Transportes Ángel Garrido.
La descongestionar puntos críticos, la de minimizar el número de transbordos, reducir la duración de algunos trayectos que eran demasiado largos.
La diagonal supondrá un incremento del 10% de kilómetros sobre la red actual de metro.
Sobre el papel, el anuncio es potente y habla de una infraestructura que potenciaría además el transporte público, pero lo cierto es que nos quedan incógnitas como el presupuesto o los plazos. Vamos a tratar de despejar alguna.
Onda Madrid explica.
Elena Rivas, hoy se ha presentado el proyecto con 33 kilómetros nuevos de red de metro a través de la Consejería de Transportes. ¿Y cuál es el siguiente paso?
Ahora hay que presentarlo a través de la Consejería de Hacienda al Gobierno de España para que este a su vez lo presente en Europa y conseguir así financiación europea. Quieren que forme parte del Fondo Europeo de Reconstrucción porque es un proyecto de 1.600 millones de euros que no es fácil conseguir de otro modo. Es lo que nos ha contado el consejero de Transportes, Ángel Garrido, que ese proceso de presentación de proyectos tendrá lugar, espera, en los 6 primeros meses del año que viene y a partir de ahí empezaría a contar el reloj.
Los plazos, lógicamente, de ejecución de estas grandes infraestructuras son largos, ¿no? Todos al final se van a un horizonte de en torno al año 2026, ¿no? Eso es un poco la idea, variará cada uno de los tramos porque la idea es hacerlo por fases, algunas tenemos ya muy avanzadas como lo de Valdebebas o incluso la ampliación previa que había de línea 11 de Plaza Elíptica con Decasal y otros tramos irán para un poquito después.
En 2026 veríamos entonces las primeras obras inauguradas, es la promesa que nos hace el consejero.
Sí, no vamos a ver excavadoras el año que viene como estaba previsto, y es que en 2018 se anunció que este año, y luego se retrasó para 2021, iban a empezar las obras del tramo de prolongación desde Plaza Elíptica a Conde de Casal, lo que nos contaba el consejero, con una nueva estación en la zona de Madrid Río y enlace con Atocha Renfe, un proyecto que ya tenía los trámites previos aprobados, pero el consejero nos ha explicado que esas obras tendrán que esperar porque la Unión Europea exige que sean proyectos que no hayan empezado para poder financiarlos.
Claro, nosotros no podemos perder la oportunidad de conseguir financiación europea para un proyecto tan importante como este, que es una red, una línea estructurante, ¿no? Que es algo que también exige precisamente la Unión Europea, que sean proyectos estructurantes de ciudad o región.
Y este retraso, Elena, ¿cómo se lo toman los vecinos?
Con escepticismo, porque llevan desde los 80 manifestándose, primero para pedir que el metro llegara a su barrio, luego que se prolongara y que fuera útil. Pedro Casas, presidente de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, recuerda que primero se dijo que llegaría hasta Chamartín, luego que se alargaría desde Metro Sur y también que sería una gran M40 circular.
Ahora anuncian a bombo y platillo otro gran proyecto, en vez de ser una M40, una diagonal que va hacia Valdebebas, al aeropuerto. Y bueno, pues a lo mejor pasan otros 15 años y seguimos igual, ¿no? O sea, que en ese sentido el escepticismo es total y absoluto, porque estamos bastante hartos de promesas sin cumplir.
Y por eso dicen que van a volver a salir a la calle.
Desde luego vamos a volver a sacar la pancarta del tren que tenemos hecho donde las movilizaciones, porque no es inadmisible que se retrase más tiempo y sobre todo que ya dejarlo el proyecto al albur de lo que pueda pasar por Europa, de que luego llegue otra persona y diga, pues ahora las obras empezamos por otro sitio, en fin, eso no estamos dispuestos a consentirlo.
¿Tiene miedo de que se empiece a construir el tramo de Valdebebas antes que el suyo? El objetivo del gobierno regional es que cruce toda la ciudad para dar servicio a 250.000 viajeros cada día.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Desde hoy hay muchos madrileños que, entre comillas, recuperan la libertad. 13 zonas básicas recuperan la movilidad de la que estaban privadas gracias a la mejoría de sus cifras pandémicas. Nuestro compañero Jesús Clemente ha estado en una de ellas. Jesús, buenas tardes. ¿Por dónde has pasado y qué te han dicho los liberados?
Buenas tardes, David, desde San Juan de la Cruz, en Pozuelo de Alarcón, cuyos residentes celebran ya que la responsabilidad de los últimos días haya dado sus frutos.
Nosotros, por nuestra parte, hemos hecho los deberes, hemos estado tranquilitos y es lo que tocaba.
Bienvenido sea, hombre, es un poco fastidio porque tienes que estar pendiente de que a esta calle no voy, a la otra sí, tal, pero bueno, no sé, yo creo que al final ha funcionado y esa es la evidencia.
También han hecho los deberes y reducido los contagios al 50% entre Vías, Pozo del Tío Raimundo y Alcalá de Guadaira, eso en Vallecas, en Moratalaz, Pavones y Vandel, Infanta Mercedes en Tetuán, Cerro del Aire y Valle de la Oliva en Majadahonda, Colmenar Viejo Norte y los municipios de Morataeta, Juña y Villarejo de Salvanes. Ninguno de ellos tiene hasta ahora restricciones a la movilidad.
Esas son las caras, pero también tenemos una cruz, hay un único barrio, una única CBS que este lunes debuta en las restricciones, está en Móstoles, es la zona de Barcelona, Jesús.
Los mostoleños afectados asumen las restricciones, David, y aunque la mayoría está familiarizado ya con las zonas básicas de salud, hay quien les sigue pareciendo un jaleo.
Pues la mía es a Marcial, así que se supone que esa es la que delimita la última.
Que cierren Móstoles y ya está, y se acabó. Pero no este lío de una cierra sí, la otra no, la calle paralela a la mía sí, la mía no.
Lo tienen más claro a la hora de señalar a los culpables de que la zona mostoleña de Barcelona se estrene debido a una tasa disparada de 468 casos.
No han perdido familia y cuando pierdan familia, pues sabrán, yo sé lo que es perder en una semana cuatro primos míos.
Si luego en casa se juntan 9 o 10, eso no se puede controlar.
Es más responsable atajarlo como sea. ¿Que tenemos que estar más tiempo encerrados? Pues ¿qué vamos a hacer? Ya tendremos tiempo de estar libres.
Al comerciante poco le preocupa. Cuando se toca fondo, no se puede bajar más.
Va a ser mucho la diferencia porque ya la cosa va bajando, entonces no creo que iremos más abajo de que ya estamos.
Donde ha habido subidones en el centro, pasamos de las zonas básicas de salud a la zona básica de aglomeraciones. Seguro que han visto las fotos o los vídeos de este fin de semana en el centro. Igual muchos de ustedes estaban de paseo por allí, por Preciados, por Sol, por Carretas, el entorno de la Plaza Mayor, que han sido el escenario de un ensayo prefiestas navideñas, con mucha gente a la caza del chollo Black Friday y otra tanta visitando las luces navideñas. Los comerciantes y los vecinos han pasado un mal rato el sábado. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Sí, el peor día fue el sábado. Los comerciantes no daban abasto. Llegaron a pasarlo mal con las aglomeraciones.
Bastante lleno, como un día de Navidades normal del año pasado, pues igual. Se han notado las compras que han aumentado, el día sábado sobre todo fue el día más fuerte. Y eso, distanciamiento social cero, o sea, el centro estaba llenísimo, llenísimo, llenísimo.
Los vecinos del centro optaron por quedarse en casa, no daban crédito a las riadas de gente que pasaban por delante de sus balcones.
A mí me parece que es bastante terrible, porque estamos intentando salir de esta pandemia y no pillar la tercera ola, y creo que esas aglomeraciones son necesarias.
Hubo quien salió y se dio media vuelta.
El domingo salí porque, bueno, tenía que salir, que no he salido en todo el fin de semana, y al llegar a Sol era impresionante. La calle Carmen, la calle Preciados, bueno, todo. Me dio tanto agobio que volví a casa, pero rápidamente, porque era impresionante la gente que había.
Así las cosas, la policía decidía realizar cortes en varios puntos de la capital. Se trabaja ahora para instalar las señales luminosas en Preciados y el Carmen, por si fueran necesarias habilitar estas calles en un único sentido.
Las autoridades municipales creen que lo vivido este fin de semana no es lo ideal, que la gente debe tratar de evitar este tipo de concentraciones masivas, pero piensan que el abarrotamiento entró dentro de lo esperado. El alcalde Almeida defiende que el dispositivo ha funcionado, pero su número dos, la vicealcaldesa Villacís, sí se muestra preocupada por lo que hemos visto estos dos últimos días, Mar García.
Se controlaron los aforos, el alcalde Almeida contundente, el dispositivo en centro funcionó.
El plan de seguridad funcionó. El plan de seguridad limitó los accesos a la Puerta del Sol cuando tuvo que hacerlo, adoptó medidas de seguridad cuando tuvo que hacerlo. Mi consejo a los madrileños no va a ser que no vayan al centro.
Por si queda alguna duda, el alcalde tira de hemeroteca.
A pese a las imágenes que vimos, los aforos de personas que hubo el pasado fin de semana no son superiores a los que ha habido otros años en fechas similares.
Invitar a no acudir al centro queda fuera de las opciones para el alcalde, que abre la puerta a revisar la puesta en marcha del dispositivo, pero solo por razones técnicas.
Yo nunca doy una situación por prejuzgada, y menos en la época en la que vivimos, y por tanto yo no puedo decir si se van a modificar o no, si se va a modificar o no el aforo, porque no es una decisión de carácter político, es una decisión de carácter técnico.
Preocupada también por las imágenes de este fin de semana, la vicealcaldesa Begoña Villacís aporta su propia receta.
Que yo pues aconsejaría que escalonásemos, igual no vayamos todos a la misma hora, porque la gente suele hacerlo por la tarde, vayamos por la mañana. La solución nunca es apagar las luces.
Y para la celebración del 31 de diciembre, sin renunciar a escenificar en la calle la llegada del Año Nuevo, Villacís apuesta por una celebración reducida con algunos colectivos marcados por el COVID. Renuncia a abrir Sol a todo el público.
Lo que sí tiene bastante preocupado al ayuntamiento es el auge de las fiestas ilegales. Este fin de semana, a pesar del frío, de la lluvia, de las restricciones, ha habido botellones a tutiplén. Y también un par de afters con mucha gente saltándose las normas. Marta Zúñiga.
Nada menos que 284 denuncias por botellones en la vía pública. La Policía Municipal de Madrid ha intervenido además este fin de semana en 390 fiestas privadas. Dos actuaciones destacadas en sendos locales de Villa de Vallecas y de Chamberí. En el primer local había 68 personas, como detalla el portavoz del Cuerpo.
La actuación tuvo lugar junto a la Policía Nacional y acabó con la detención de dos personas. Uno, el dueño del local, por delito contra la salud pública y por detención ilegal, ya que varios clientes afirmaron que se les impidió salir, y otro ciudadano por delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes.
En la segunda, en Chamberí, había 43 personas en el interior de un local. En la calle, en el centro, como venimos contando, y nos dice en este caso el comisario principal de la Policía Municipal, las aglomeraciones para ver luces y hacer compras estaban previstas. Por ello, se establecieron una serie de flujos para controlar aforos, aunque ha habido menos que el año pasado.
Hay dos flujos de circulación peatonal, uno de bajada y otro de subida de la Puerta del Sol hacia Gran Vía. Y en principio la gente se lo toma con normalidad, y más este año, que saben que este tipo de medidas son muy necesarias, además porque nos permiten controlar el aforo de la zona, y no estamos teniendo ningún problema. La verdad que vuelvo a decir que sí hay afluencia de gente, pero tengo que repetir que menos que el año pasado.
Y de cara a días venideros, no se descarta, David, diseñar lo que la policía denomina perímetro 3.
Que ya consistiría en ir cortando y aislando el centro de vehículos en el supuesto de que fuera necesario, para impedir que efectivamente se pudieran concentrar demasiadas personas en esa zona.
Pero reitera Morcillo, la afluencia de gente es menor que en años anteriores.
Mañana les contaremos en directo aquí en Onda Madrid los actos de inauguración del nuevo hospital de pandemias. Ya sabemos que no estará el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pero es que también hay bastante incertidumbre sobre qué invitados VIP, qué representantes políticos podremos ver mañana en el Zendal. Y hay portavoces que anuncian que no asistirán a un acto, que tildan de propagandístico, y hay otros grupos que de momento no despejan la incógnita. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Más Madrid ha sido el primer grupo de la oposición en confirmar que no tiene ninguna intención de acudir a la inauguración del hospital de pandemias. Esgrime sus argumentos ya conocidos: los sobrecostes de la instalación, el que dependa de sanitarios de otros hospitales o su carácter meramente propagandístico, según Pablo Perpiñá.
No vamos a colaborar en la enésima sesión de fotos de la presidenta. Ayuso está más preocupada de buscar figurantes de atrezo para su fiesta que sanitarios para el hospital. Y ya tuvimos bastante con los bocatas de calamares de IFEMA.
Unidas Podemos también ha rechazado la invitación con similares argumentos, según ha tuiteado hace unos minutos su portavoz Isa Serra. Los socialistas están valorando en estos momentos si acudir o no, dado que han venido esgrimiendo asimismo argumentos análogos. José Cepeda, portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, resaltaba esta mañana el poco caso que se ha hecho a la oposición en este proyecto de hospital. Lo decía Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
A mí no me han invitado, sinceramente. Creo que sí que han invitado al portavoz de mi grupo. Bueno, no lo sé. Yo, sinceramente, no se trata de ir a hacernos fotos. Yo creo que aquí de lo que se trata fundamentalmente es de poner encima de la mesa, pues eso, todas nuestras opciones para realmente poder hacer que el virus sea algo más, cada vez más alejado de la realidad que nosotros vivimos.
Lo cierto es que la inauguración está prevista para las 11 y coincide con la Junta de Portavoces de la Asamblea de todos los martes, que se inicia a las 10:15, y también con las posteriores ruedas de prensa. Mala hora, por tanto, para los portavoces.
Quedan menos de 24 horas para esa inauguración oficial del Hospital Isabel Zendal. Se desconoce cómo y cuándo se van a incorporar los 558 médicos, enfermeros, celadores, administrativos que todavía faltan para completar su plantilla. Solo se sabe que 111 profesionales del servicio madrileño se han ofrecido voluntarios para trasladarse al hospital y ellos formarán el primer equipo que esté en ese arranque. Los sindicatos están llamados mañana a una reunión que se producirá después de los actos inaugurales, que los representantes de los trabajadores siguen calificando de pura propaganda. Ángel García.
Los sindicatos no conocerán los planes de la Comunidad de Madrid sobre el nuevo hospital Isabel Zendal hasta dos horas después de su inauguración oficial, cuando se les ha convocado a la mesa sectorial, algo que no gusta precisamente ni a Jesús Jordán de Comisiones Obreras ni a Julián Ezquerra de AMIT.
Solo podemos definir la inauguración del hospital Isabel Zendal por parte de la presidenta Ayuso de un mero acto publicitario. Es sumamente importante que se contrate el nuevo personal y que no perjudique al resto de los hospitales la minoración de plantilla que pretenden hacer.
Se harán unas fotos, se cortará una cinta, pero desde luego no tendremos disponible un nuevo hospital si no tiene personal y no tiene enfermos.
Hay coincidencia sindical también en su oposición a que se complete la plantilla del Zendal con traslados forzosos de contratados por el COVID de otros centros, y rechazan un gasto de 100 millones de euros en una infraestructura que, como explican Jesús García Ramos del Sindicato de Enfermería SATSE y Alfonso Celemín del MATS, consideran innecesaria.
Una inversión bestial en una infraestructura que no era necesaria para tener a pacientes leves y sin plantilla propia, teniendo centros de salud que se caen a cachos.
Que hagan planillas estructurales, que creen nuevas plazas de interinos para cubrir este hospital, pero también en primaria y en los hospitales donde la gente está agotada y abandona sus puestos tras años de contratos encadenados.
En principio, mañana solo se inaugura uno de los cuatro pabellones del Zendal, el número 2. La consejería insiste en que se irán completando progresivamente las plantillas, atendiendo a las necesidades del momento, con el objetivo de ayudar al resto de los hospitales a que puedan ir recuperando su actividad normal previa a la pandemia.
Esta mañana hemos tenido en Onda Madrid a José Cepeda, ya lo han escuchado. El portavoz adjunto de los socialistas en la Asamblea de Madrid no cree que el Zendal esté bien pensado y ha defendido la necesidad de que se suprima la bonificación del impuesto de patrimonio. Fátima Sotorrío.
No asistirá a la inauguración del Isabel Zendal. José Cepeda confirma que no ha sido invitado y cree que es un hospital mal dimensionado.
No se ha contado para nada, ni con nadie, para la construcción y la puesta en marcha de este hospital. Por lo tanto, En fin, pues me parece muy bien que algunos estén muy preocupados de cómo hacerse fotos. Nosotros vamos a seguir preocupados por el desarrollo de la pandemia. Yo sinceramente creo que este hospital está mal dimensionado y está mal ubicado, sobre todo incluso respecto a los recursos que harían falta en el ámbito sanitario de Madrid.
Se refiere también a la visita de Pedro Sánchez a La Paz de la semana pasada. Asegura que su intención no fue la de generar polémica y sí apoyar al personal sanitario.
El presidente del gobierno puede ir a hacer una visita a cualquier sitio cuando le parezca oportuna, ¿no? En fin, yo creo que es bueno que haya siempre coordinación entre las administraciones.
Cepeda es partidario de hablar de impuestos y de analizar todos los que generen equilibrio entre españoles. Ve con buenos ojos anular la bonificación del impuesto de patrimonio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Abrimos la página nacional, vamos a hablar de presupuestos y de impuestos, por supuesto, pero antes vamos a hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sigue estancada, mientras que desde el Gobierno se espera un acuerdo inminente con el PP, los populares niegan avances. Flor Carazo.
El ministro de Justicia da por hecho el acuerdo y pide que no se vete a vocales de Podemos. Juan Carlos Campo reconoce que habla de forma habitual con el responsable de Justicia del PP, Enrique López, y asegura que no hay discrepancias.
Creo que es muy poco lo que nos separa y mucho lo que nos une. Únicamente es, creo, el hacerlo público. Yo me sitúo en una esperanza muy razonable de que en muy poco tiempo el Partido Popular volverá a ser ese partido de Estado que todos queremos.
Pero el líder del PP en Antena 3 ha alejado un pacto inminente. Pablo Casado ha insistido en que la formación morada debe quedar fuera de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
El Partido Popular dice que Podemos no tiene que estar en esa conversación que obliga a la Constitución y, sin embargo, Iglesias parece que bloquea absolutamente todo.
Ante la insistencia de los populares, el vicepresidente Pablo Iglesias en La Sexta ha hecho esta advertencia.
Lo que no podrá pretender el Partido Popular es que no se vaya a renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial porque nosotros les parezcamos unos terribles bolcheviques. Entonces no nos quedará más remedio que cambiar la norma.
El PSOE mantiene congelada la reforma que registró con Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección de los miembros del CGPJ y no descarta debatirla a mediados de diciembre si no hay acuerdo con el PP.
El Gobierno amplía el respaldo a su proyecto de presupuestos generales del Estado. Hoy se ha sumado a dos grupos más, que añaden 6 diputados a la mayoría ya garantizada para su aprobación. Los 2 de Más País y los 4 del PDeCAT. Mientras, el Partido Socialista sigue reclamando el voto del PP por razones de interés general. Este ha pedido a los servicios jurídicos del Congreso la elaboración de un informe urgente sobre la constitucionalidad de la armonización fiscal a la que el Gobierno se ha comprometido con Esquerra, Luis Mínguez.
Para Íñigo Errejón, apoyar el proyecto de presupuestos generales es casi una cuestión de sentido común en el momento de emergencia que vive España. Ferran Bel, portavoz en el Congreso del PDeCAT, suma a este razonamiento otro más tangible. A cambio de su apoyo, el Gobierno se ha comprometido a traspasar varios recursos económicos a Cataluña, entre ellos los que sostienen la red de cercanías con un monto de 232 millones de euros. Escuchamos a ambos.
No es momento de codazos, no es momento de peleitas entre partidos, ni es momento de política de mirada corta. Es momento, nosotros lo dijimos desde que nacimos, de pensar primero en el país y eso es lo que estamos haciendo.
Van a aportar muchos más recursos a Cataluña y a los catalanes. Hemos decidido apoyar estos presupuestos.
Con estos dos grupos, el Gobierno tiene ya el sí de 186 diputados a las cuentas del Estado. El portavoz adjunto del Grupo Socialista del Congreso, Rafael Simancas, afirma que no obstante trabajarán duro esta semana para ampliar los apoyos y apela al Partido Popular a que sea responsable.
Tienen que elegir entre la responsabilidad para con el conjunto del país, para con el conjunto de los españoles y las españolas, o el afán de dañar al Gobierno. Este no es un momento normal.
Brindis al sol de Simancas, puesto que el PP no solo afirma que no estará donde están Bildu y Esquerra, sino que esta misma mañana ha pedido a los servicios jurídicos del Congreso que informen de manera urgente sobre la constitucionalidad de la armonización fiscal a la que el Gobierno se ha comprometido con Esquerra. Cuca Gamarra.
El Partido Popular tiene muy claro que no merece la pena y, por tanto, no estará con esos apoyos de Bildu, de Esquerra y del resto de los independentistas.
También hoy la CUP ha anunciado que votará no a los presupuestos por la deuda pública que consagran, pero también por el inmovilismo en la política con Cataluña.
Con otras cuentas, las de las mascarillas, abrimos hoy la bulería de maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Lunes empezamos la bulería con el que ya aparece por fin el capítulo final a un culebrón, el IVA de las mascarillas, Julio Montes.
Bueno, yo no me lanzaría tanto, David, que lo mismo dentro de un tiempo sabemos aún más, porque ya sabes que esto va pasito a pasito, vamos conociendo cosas. Seguro que recuerdas, lo contamos aquí, que el gobierno anunció que bajaba el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Lo hizo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y explicó el por qué no lo habían hecho antes. Decía que lo podían anunciar ahora porque ya tenían respuesta de la Comisión Europea.
Pero también somos un gobierno responsable. Y tomamos esta decisión una vez que la Comisión Europea nos confirmó por escrito ayer por la tarde, tras la consulta efectuada días previos sobre esta cuestión, que no abrirá procedimiento de infracción a nuestro país por incumplir la directiva comunitaria.
Esto ha ocurrido hace nada, en el mes de noviembre, pero Julio, ya tenéis confirmación de que esto no ha sido así, que la respuesta les llegó bastante, bastante antes.
El 3 de abril, David, el 3 de abril el Ministerio de Hacienda recibió la comunicación en la que la Comisión Europea aseguraba que no se iba a sancionar a los Estados miembros que bajasen el IVA de productos necesarios como la mascarilla durante la pandemia por el coronavirus.
¿Y a quién le habían dejado esa carta en el buzón, Julio?
Pues Maldita pues ha contactado con el Ministerio de Hacienda para conocer quién recibió esa carta, que va dirigida, eso sí lo sabemos, porque nos la han mandado a nosotros la comisión, a los directores generales de las administraciones de impuestos y aduanas de los Estados miembros. En el momento de este momento que estamos hablando contigo, pues Hacienda todavía no nos ha aclarado ese punto.
¿Y sabéis si el gobierno había respondido a esa carta y si lo hizo, cuándo lo hizo?
No respondió a la carta del director general de impuestos y aduanas de la Unión Europea. Lo que nos dice Hacienda es que en el ministerio, esto es un entrecomillado, en el ministerio con esa carta no nos quedaba claro si se iba a sancionar o no por bajar el IVA de las mascarillas. Por eso se preguntó a la Comisión Europea, para tener respuesta clara, escrita y segura y poder bajarlo. Añade el ministerio, España siempre ha querido que quedara constancia de que no se iba a sancionar.
Y lo recibieron en abril, no les quedaba claro, esperaron a noviembre para preguntar. Bueno, pues oye, Julio.
No está mal. Seis meses.
Se dieron tiempo. Oye, Julio, más cosas de las mascarillas. Se está moviendo una imagen que afirma que provocan cáncer.
Es tremendo, porque cada día tenemos un nuevo bulo sobre las mascarillas, sobre las vacunas. Es una constante. La última de los negacionistas es decir esto, David. En una imagen que las mascarillas provocan cáncer. La realidad es que esta imagen que están moviendo por redes sociales es de una mascarilla no homologada en Estados Unidos, una mascarilla de plástico, una mascarilla que como no cumple con la homologación tampoco allí en Estados Unidos, pues le ponen en un etiquetado, ojo, cuidado, que esta mascarilla contiene un producto que podría resultar cancerígeno. Allí en Estados Unidos le pusieron ese sello, ya te digo, a un tipo de mascarilla no homologada en concreto. Nada que ver con las mascarillas homologadas y que se venden en la Unión Europea.
Vamos, que lo de la foto es una mascarilla de esas de chichinabo, de plástico.
Exacto.
Y de ahí el aviso.
Exacto.
Pero nada que ver con la mascarilla que yo ahora mismo llevo puesta y la que está homologada en Europa, que por supuesto no provoca cáncer.
Ni cáncer, ni hipoxia, ni nada parecido que nos mandan por redes sociales en cadenas de WhatsApp. Son seguras, son necesarias. Y todas estas cosas, pues bulos contra el uso de las mascarillas que afectan a nuestra salud. Eso sí que afectan, esos bulos, no las mascarillas.
Julio, antes de que te nos vayas, vamos a hablar ahora de una cosa que afecta, pero al bolsillo, y que tiene a más de uno un poco preocupado, porque ha leído o ha oído que se les va a recortar la paga extra a 75.000 pensionistas. Seguro que faltan datos ahí, Julio.
Siempre pasa, ¿no? Que te lees el titular, no vas un poco más allá y se va hinchando esa pelota, porque es normal, ¿no? Que la gente se preocupe, sobre todo con la situación económica que tenemos ahora mismo, y diga, ¿qué pasa ahora para que el gobierno haga esto? Bueno, te cuento, no se va a recortar la paga extra a todos los pensionistas, ni es una decisión que haya tomado el gobierno justo este año. ¿A quién va dirigida? A pensionistas con deudas con la administración, a los que de manera recurrente esto ya se les hacía, se les embargaba cada mes un porcentaje de la pensión para saldarla. ¿Qué han hecho ahora? Que además de que cada mes les quitan un porcentaje que se embarga para pagar la deuda que tienen con Hacienda, pues en este caso también se hace con la paga extra.
O sea que solo se les va a embargar una parte de la paga extra de la pensión a aquellas personas que tienen deudas con Hacienda. Y me dices que no es una decisión de este gobierno del PSOE y Unidas Podemos, sino que viene de antes.
Sí, es algo que la Dirección General de Tributos, que interpreta todas estas leyes tributarias, ya pidió en 2016 cuando gobernaba el PP. Hacienda lleva pidiéndole 4 años a la Seguridad Social que interprete la norma de manera que pues embargue la nómina mensual de pensionistas y también esa paga extra. Y lo único que va a hacer ahora la Seguridad Social es pues cumplir el requerimiento.
Gracias por tu clarividencia, querido Julio. Dicho queda, no es un recorte de pensiones. Se trata de aplicar una reclamación que Hacienda viene haciendo desde que gobernaba Mariano Rajoy.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Sony 39, desmontados unos cuantos bulos, volvemos a lo local. En 9 meses estarán listas las obras del proyecto de reurbanización del eje Joaquín Costa-Francisco Silvela, lo ha asegurado el alcalde Almeida. Según sus cálculos, se va a ganar un 20% de espacio público y se va a mejorar la movilidad en toda la zona, con zonas más abiertas, aceras más grandes, más pasos de cebra o un museo al aire libre, pero sin aclarar cuántos aparcamientos se pierden por el camino, Mar García.
Lo vamos a ver en 9 meses, será el primer espacio diseñado en esta ciudad frente al COVID donde había un escalestri para los coches. Tendremos un bulevar, como describe el alcalde Martínez Almeida.
Un modelo de ciudad post-COVID y por tanto en el cual se aumentan las zonas verdes más del 20%, en la cual por otra parte también hay carril bici segregado, hay transporte público en plataforma reservada exclusivamente.
Pensado todo para los vecinos hasta el mínimo detalle.
Que la propia colocación de un bulevar en medio va a permitir que en cuanto a lo que es la duración de los semáforos, pues no se tenga que ir con prisa, no se tenga uno que pegar una carrera, si se permite la expresión, sino que pueda descansar en medio si es que no le da tiempo a pasar esos semáforos.
Y cuando esté acabado, museo de arte contemporáneo al aire libre.
Un museo al aire libre con una serie de obras de arte contemporáneo que nos permitan embellecer aún más toda esta zona.
Todo esto con 10 millones y medio de euros de presupuesto para este nuevo eje Joaquín Costa-Francisco Silvela.
Hoy nueva manifestación frente a la Consejería de Vivienda de los afectados por los cortes eléctricos en la Cañada Real. Llevan más de 50 días sin luz y piden tomas legales para acabar de una vez con todo este problema, Neus Cerdá.
Los vecinos del sector 5 y 6 están desesperados. Denuncian que en plena pandemia llevan 2 meses sin este servicio básico debido a una transformación de las torretas de luz que está realizando la empresa Naturgy. Aseguran que la administración local no les da ninguna solución y reclaman que se les instale una toma de luz legal.
Que nosotros queremos ser abonados, que queremos pagar, no tenemos respuesta ninguna, ni de las administraciones, ni de Naturgy.
Pero la empresa eléctrica señala que no se ha cortado el suministro y que el problema se debe a la sobrecarga en la red que producen consumos no localizados. La empresa se refiere a las subidas de tensión que provocan los cultivos ilegales de marihuana. El concejal socialista Ignacio Benito insiste en que la delegación del Gobierno ha puesto en marcha un plan de choque para luchar contra las mafias y señala que es la comunidad y el ayuntamiento quien tienen que dar una solución a este problema.
Por quienes tienen las competencias, que son la comunidad y el ayuntamiento.
Los 8.000 vecinos afectados se sienten abandonados. Hoy han alzado su voz porque quieren pagar la luz y tener una vida digna.
Varios sucesos esta madrugada, también esta mañana en la Comunidad de Madrid. Hacemos un repaso en formato breve con nuestro compañero Julio César Cobos. Dos personas heridas graves en un atropello ocurrido hace unas horas en el barrio de Aluche.
Se trata de un atropello a dos peatones provocado por un vehículo que no ha visto a una ambulancia circulando a toda velocidad. El accidente ha ocurrido en el cruce de las calles Illescas con calle Valmojado en el barrio de Aluche. Según Emergencias Madrid, estas personas con heridas graves han sido trasladadas a un hospital.
Abandonan a un bebé recién nacido sobre un banco cercano al Hospital de la Paz.
Una mujer ha sido detenida por abandonar a su hijo recién nacido. Un viandante fue quien oyó al bebé a escasos metros del hospital donde había nacido horas antes. Antes, la mujer ha sido detenida y el bebé se encuentra en buen estado. Escuchamos a la portavoz de la Jefatura Superior de Policía, Beatriz Casabán.
Personal sanitario había observado momentos antes a dicha mujer merodeando por el lugar con su bebé en brazos. Posteriormente, los agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar, pudiendo observar una bolsa con diferentes enseres de bebé, así como pañales y una manta que pertenecía a este centro hospitalario, pudiendo determinar en esos momentos de que la madre había dado a luz en ese mismo hospital.
Detenido un hombre por cometer 5 atracos a farmacias en 4 días.
Los atracos se cometieron en los distritos de Arganzuela, Retiro y Villaverde. Al principio actuaba junto a otra persona, pero este fue detenido y siguió atracando solo. En los asaltos a la farmacia obtuvo unos 700 euros, ha sido detenido en Arganda del Rey y utilizaba un punzón para los hechos delictivos, según la policía.
En ocasiones utilizaba un destornillador o un punzón para así amedrentar a los empleados. Y en una ocasión, en uno de los asaltos, llegó a simular que llevaba un arma de fuego.
2 personas resultan heridas en un choque frontal de vehículos provocado por un kamikaze.
Un conductor de 67 años que iba en dirección contraria al M40 perseguido por la policía y un joven de 26 años son las personas heridas. El varón de más edad ha sufrido una fractura en la clavícula y ha sido trasladado al hospital 12 de octubre. El joven, que circulaba correctamente, ha sufrido traumatismo pélvico y fractura de clavícula, siendo trasladado al Gregorio Marañón.
David Junquera, Noticias 14 horas.
En Aranjuez, Ecologistas en Acción reclama que se vigilen y se recuperen los restos de los antiguos cuarteles de guardias Valona y Española. El ayuntamiento prometió convertirlos en sede universitaria, residencia de estudiantes, pero lo cierto es que ambos están muy, muy deteriorados a pesar de su cercanía al Palacio Real. Chechu Balbuena.
Buenas tardes, David. Originales del siglo XVIII, los cuarteles de guardias Valonas y Españolas de Aranjuez son 2 ruinas frente al Palacio Real, sobre las que se han proyectado diferentes usos que nunca han dado fruto alguno. El gobierno municipal trabaja en un proyecto de rehabilitación no solo de los edificios o de lo que queda de ellos, y quiere que sea el gobierno de España el que lo acometa. María José Martínez, alcaldesa ribereña.
Lo fundamental es recuperar en definitiva unos espacios y unas edificaciones dentro de lo que se enmarca en el trazado originario de la ciudad de Aranjuez.
Hasta que eso se produzca, Ecologistas en Acción ha pedido al gobierno municipal que se promueva la conservación de estas ruinas y que se custodien los restos del cuartel de guardias Valonas, el más deteriorado de los dos, ubicados en terrenos propiedad de Patrimonio del Estado. Miguel Galarza.
En todo caso, forma parte de la historia de Aranjuez. Nuestro ayuntamiento pues tiene que responder por ellas y salvaguardarlas o custodiarlas en un lugar adecuado.
El primer paso para solicitar la rehabilitación de estos 2 cuarteles al gobierno de España tendrá lugar en el pleno del próximo 16 de diciembre.
La ampliación del vertedero de Colmenar está generando preocupación en la localidad, también en la vecina Tres Cantos. El viernes se publicaba en el boletín oficial de la CAM la autorización para hacer más grande el cuarto vaso del basurero, algo que serviría para alargar su vida útil 1 año. Los vecinos quieren las basuras lejos de sus casas, pero no es descartable incluso la construcción de un quinto vaso, Patricia Cristóbal.
Así es, David, ¿qué tal? Buenas tardes. La Mancomunidad de Residuos del Noroeste ha recibido el permiso de la Consejería de Medio Ambiente para ampliar el cuarto vaso del vertedero de Colmenar Viejo, mientras al mismo tiempo se trabaja en otros proyectos para el basurero, como la construcción de un nuevo vaso, el que sería el quinto, y de una planta de compostaje. Desde la Mancomunidad no quieren responder a estos avances, de los que sí hablan en los municipios que se ven más afectados, especialmente Colmenar Viejo, que alberga el basurero, y cuyos vecinos y ayuntamiento llevan años denunciando los malos olores debido a los desperdicios. De hecho, presentaron una alegación ante la ampliación, pero no ha sido aceptada por la Comunidad de Madrid. Jorge García, su alcalde.
Se presentaron alegaciones, los técnicos han entendido que no tenían validez legal suficiente y se les ha autorizado. Optan por la ampliación y no por la modificación ni del sistema ni por buscar un nuevo emplazamiento.
Insisten desde Colmenar en que la solución pasa por desplazar el vertedero a zonas donde no moleste a ciudadanos.
Nosotros, como municipio perjudicado, estamos en contra. Creemos que se debe buscar una nueva ubicación, una nueva fórmula de tratamiento.
En concreto, el cuarto vaso del vertedero va a ampliar su cota en 15 metros hasta los 899, aunque eso solo le permitirá alargar su uso durante 1 año.
Por segunda vez en 3 meses, los cacos han visitado la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Valdemoro. Los ladrones se han llevado un botín ridículo, menos de 50 euros, pero han dejado a su paso todo tipo de destrozos en la sacristía. Estos daños pueden ser bastante más cuantiosos que lo robado, Cristina Espina.
Pues eso es, David, y es que no solo han roto el candado para poder entrar, sino que también han forzado los lampadarios, han reventado las puertas de la sacristía para acceder a ella, han hecho boquetes, en fin, todo por 40 euros. Así lo ha relatado el párroco Jesús Torrecuadrada, que ya ha interpuesto la denuncia pertinente.
Pues nada, había un poco de dinero, había 40 euros en realidad, de una venta de libros de estos de testimonio que han hecho del COVID. Y bueno, luego ha abierto unas puertas que tenemos con un poquito más de seguridad para un armario que guardamos cálices y cosas de la Virgen, una corona de la Virgen muy bonita. Y
un destrozo aún por cuantificar y que podría haber sido mayor, dado que esta iglesia de estilo barroco, que recordemos data de 1518, fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1980, incluida posteriormente en el registro de bienes de interés cultural del Ministerio. La Guardia Civil, que es quien investiga ahora el robo, ya ha tomado las huellas y ha realizado las correspondientes pesquisas en el templo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichtingkühn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Tiempo para la cultura en este informativo. Ya está por aquí Isabel García Regadera. Veamos cómo viene la semana.
Pues David, es lunes, inicio de semana y despedida del mes de noviembre. Vamos, que la Navidad está ya a la vuelta de la esquina y la Asociación de Belenistas de Madrid celebra sus 75 años. ¿Y cuál es la mejor manera de celebrarlo? Nos responde Manolo Calderón.
Lo celebra con una exposición en el Museo Nacional de Artes Decorativas que muestra hasta el 24 de enero los belenes y nacimientos más destacados de esta agrupación. En la muestra están representadas además las principales escuelas belenistas del país. Sofía Rodríguez Bernís es la directora del museo.
¿Qué se puede encontrar en esta exposición? En primer lugar, las tradicionales escenografías y dioramas, pero también figuras de grandes escultores y figuristas de los siglos XIX y XX, que tienen un sabor especialmente artístico, ya que están inspiradas en retablos góticos y renacentistas, en la escultura barroca española y portuguesa, y también en el orientalismo un tanto operístico del siglo XIX.
En 2019, la asociación solicitó al Estado la declaración del belenismo como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, como paso previo a su declaración como patrimonio cultural.
Esta tarde a las 7 es el último concierto del FIAS, el Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid. La cita es en la Basílica Pontificia de San Miguel.
En este concierto tan especial, el grupo madrileño Los Afectos Diversos, dirigido por Nacho Rodríguez, estrenará en tiempos modernos, después de casi 400 años, una obra del compositor zaragozano Pedro Rimonte.
Y tenemos propuestas culturales por toda la Comunidad de Madrid, y más que vamos a tener, porque empieza el Festival Escenas de Invierno, una apuesta por llevar la cultura a todos los rincones de la región desde mañana, 1 de diciembre, y hasta el 6 de enero. Marta Rivera de la Cruz es la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.
100 municipios de la Comunidad de Madrid serán escenario de 200 actividades de cine, música, teatro, circo,
con programación para todos los públicos y la calle como uno de los principales escenarios. Y hablando de escenarios, vamos a cambiar, nos vamos a ir a las salas alternativas de teatro que han decidido unirse ante los desafíos de la pandemia. Los primeros encuentros iberoamericanos MACOMAD ponen en marcha 4 días de trabajo abiertos al público. Marta Zúñiga nos lo cuenta.
Dedicados a la búsqueda de soluciones creativas, MACOMAD se desarrolla hasta el viernes en Nave 73 y a través de la plataforma Zoom. Mesas redondas, conferencias, piezas artísticas online y piezas escénicas en teatros como Teatro del Barrio y La Usina forma parte de la programación de esta primera edición, cuyo objetivo resume su coordinador, Ángel Málaga.
Nuestros encuentros nacen con el objetivo de dar a conocer el trabajo que realizamos las salas alternativas, que muchas veces pasa desapercibido, y de generar redes de trabajo para enfrentar los desafíos que la pandemia nos plantea a todas las que nos dedicamos a las artes en vivo.
La asistencia a los encuentros es gratuita previa inscripción, salvo las piezas de escena M, cuyas entradas se pueden adquirir en las webs del Teatro del Barrio y de La Usina.
Y empezábamos hablando ya de Navidad, y si te parece, David, vamos a terminar también con ella, porque cada año se adelanta más todo lo relacionado con estas fiestas y hasta las escuchas de canciones relacionadas con la Navidad se han disparado ya. ¿Sabes, David, cuáles son los temas más escuchados?
No me lo digas. El burrito sabanero.
Esa es la que te gustaría a ti, pero bueno, todavía estás a tiempo de pinchar ahí bien en Spotify para que suban las reproducciones del burrito sabanero. Pero no, según los datos que ha ofrecido Spotify, pues en los primeros puestos hay canciones que ya son todo un clásico de la Navidad, eso es verdad. Hasta el momento, las que más están escuchando coinciden tanto en España como en el resto del mundo, y el primer puesto se lo otorgamos unas fiestas más, un año más, al famoso All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need.
Todo lo que querría yo para Navidad es Isabel García Regadera. Es una vacuna y parece que Moderna insiste en que ya tiene la suya. Lo contamos ahora en titulares, repasando lo que hemos contado en este informativo con Elia Fernández. Empezamos por ahí. Moderna pide autorización para su vacuna.
La compañía farmacéutica da el paso tras confirmar una eficacia del 94% en la etapa final de su estudio y del 100% en la prevención de casos graves.
Veremos qué pasa con esa autorización. Mientras tanto, hablamos de cosas de Madrid, la nueva diagonal del metro de Madrid.
La línea 11 se convertirá en un gran eje de más de 30 kilómetros que irá desde Cuatro Vientos a Valdebebas, pasando por 7 intercambiadores. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, asegura que será la línea de mayor potencial de toda la red.
Porque no se trata solo de una prolongación hacia el norte y hacia el sur, que por supuesto lo es, sino que es la creación de esa gran diagonal que va a atravesar la ciudad desde los otros extremos, desde el noreste hasta el suroeste, y va a generar completamente un nuevo mapa de movilidad en nuestra ciudad.
Los vecinos de Valdebebas contentos con la noticia.
Hombre, claro, el transporte siempre, y además en un barrio nuevo que está creciendo.
Pero tenemos 2 autobuses y el metro se necesita.
Pero bueno, que no den plazo es lo que me parece mal.
Me parece fantástico, es lo que este barrio necesita.
recuperan su libertad de movimientos.
Hoy se han levantado las restricciones de movilidad en 13 áreas básicas de salud de nuestra región.
Nosotros, por nuestra parte, hemos hecho los deberes, hemos estado tranquilitos y es lo que tocaba.
Bienvenido sea, hombre, es un poco fastidio porque tienes que estar pendiente de que a esta calle no voy, a la otra sí.
Continúan las limitaciones en 17 zonas y hoy las estrenan en el área sanitaria de Barcelona, del municipio de Móstoles.
Pues la mía es San Marcial, así que se supone que esa es la que delimita, la última.
Que cierren Móstoles y ya está, y se acabó, pero no este lío de una cierra sí, la otra no, la calle paralela a la mía sí, la mía no.
Polémica por las aglomeraciones en el centro.
Según el alcalde José Luis Martínez Almeida, se esperaban tras el encendido de la iluminación navideña y se controlaron. A la vicealcaldesa Begoña Villacís le preocupan esas imágenes.
A pese a las imágenes que vimos, los aforos de personas que hubo el pasado fin de semana no son superiores a los que ha habido otros años en fechas similares. Desde ese punto de vista, el dispositivo de seguridad está perfectamente planificado.
Que yo pues aconsejaría que escalonásemos, igual no vayamos todos a la misma hora, porque la gente suele hacerlo por la tarde, vayamos por la mañana.
La hostelería ha facturado un 60% más que en fines de semana anteriores y confía en al menos igualar esa cifra en el Puente de la Constitución.
Y a 24 horas de inaugurar el Hospital Isabel Zendal.
Isabel Díaz Ayuso presidirá el acto de apertura, no irán el ministro de Sanidad, ni Unidas Podemos, ni Más Madrid. El PSOE se lo está pensando. Los sindicatos, sorprendidos porque hasta mañana no se les va a comunicar cómo se incorporará el personal del centro.
Hasta aquí este tiempo de noticias. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, pero toda la información sobre qué pase con esa autorización de la vacuna de Moderna se la contaremos aquí en Onda Madrid. Les recordamos, la farmacéutica estadounidense solicita ya a la Unión Europea y Estados Unidos que les dejen repartir y distribuir su vacuna.